educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Usted escucha Punto UDG y estas son las voces de la universidad. Los saludo con gusto, Michelle Ángel de León, y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Eva Corona. A mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro, y a Sentley García en la subdirección de esta estación. Comenzamos el día de hoy con lo que se vivió el jueves pasado en nuestro centro universitario, ya que nos visitó el programa Vamos Juntos de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, parte de lo que es este proyecto nos lo platican, así que vamos a escucharlo y enseguida continuamos.
Punto UDG.
El programa Vamos Juntos es una estrategia del gobierno del estado donde se involucra ciudadanía, gobierno, donde se hace una radiografía de las necesidades que tiene la región Valles. En esta ocasión Ameca corresponde a la región y ahorita en todos los centros escolares se está haciendo la votación para que la gente elija los proyectos que más beneficien a su comunidad. En esta ocasión Ameca tiene 8 proyectos. Y la ciudadanía va a elegir uno de esos 8 para que se realice mediante el presupuesto que asignó el gobierno del estado para la región Valles, que son 80 millones de pesos, que se divide entre los 12 municipios. Entonces nos tocaría a Ameca 6.600.000 pesos para obra. Nosotros vamos a tener votaciones en los centros escolares y el sábado y domingo tendríamos votaciones para la población en general, con el objeto pues que la gente de Ameca decida qué obras quiere para su comunidad.
Pues para mí está bien, porque así podremos saber en qué se gasta más que nada el dinero el gobierno, y pues para un futuro saber si de verdad están haciendo algo. Diría más que nada esos puntos de vista, más por mí, porque lo que he visto anteriormente, o no empiezan los proyectos o los dejan a medias, y bueno, no ayuda nada en lo socioeconómico, en la cultura, y más que nada como yo de que vengo de Ameca, pues.
Se me hace de una manera bien, porque permite que, bueno, como los ciudadanos participemos más en esto, pues, y no dejarlo todo al municipio, al gobierno. Una de las propuestas va a beneficiar a mi comunidad, que es la Hacienda del Cabezón, y por eso me interesó votar. Ojalá y las hicieran anualmente, pues cada año, para ir más que nada el enfoque a seguir creciendo pues como comunidad y todo.
La verdad se me hacen muy bien, me gusta que la gente vea cómo puede ayudar a los demás, tratando de apoyarse a ellos y apoyando a la sociedad. Voy a ver cuál propuesta es la que ayuda más a la sociedad, con la que se puede beneficiar la mayor parte de la gente. Al votar ayudamos a que se logre algo diferente.
Estamos de regreso y como parte del seminario de economía regional realizado por la maestría de estudios socioterritoriales de este centro universitario, se llevó a cabo las conferencias aproximación al bienestar y desigualdad socioeconómica en la frontera del norte de Jalisco, de norte de México, por parte de la doctora Jocelyn Ravelo Ramírez. Y también el viernes se presentó la conferencia Espacio y Capital Humano. Esta fue impartida por el doctor Emilio Hernández Gómez, quien es profesor visitante de la Universidad Autónoma de Baja California. Y vamos a escuchar a la doctora Angélica Navarro Ochoa con un mensaje para todos los interesados en la maestría que ella coordina. Así que vamos a escucharla y enseguida continuamos.
UDG.
Gracias, Michelle, nuevamente por tus invitaciones y por el espacio que me brindas. Y por el mismo quiero aprovechar para invitar a todo tu público a seguir invitándolos a que participen en la convocatoria de la maestría en estudios socioterritoriales. Esta ha tenido una pequeña ampliación de fechas para la recepción de documentos. Cierra el 18 de octubre. Para recibirlos y pues a partir de ahí inicia todo el proceso de selección. Entonces invito a tu público que se acerque a la página del centro, en específico al espacio de la maestría en estudios socioterritoriales, donde pueden encontrar con puntualidad las fechas de este proceso de selección y pues los esperamos. Nuevamente, a veces, y que te lo he comentado en otros momentos, pareciera que esta maestría tiende a cierta área disciplinar. No, es una maestría multidisciplinar. Caben todas las áreas, siempre que estén dentro de las ciencias y humanidades, y sobre todo aquí cuidar que el interés que tengan sea por estudiar la sociedad, las problemáticas sociales. Siempre y cuando esté este interés en un proyecto de investigación, son bienvenidos. Las actividades son dos conferencias que se impartieron el día de hoy y mañana relacionadas con cuestiones de bienestar humano, capital social, índices de pobreza, salario y demás, que son parte de un curso de la maestría, Economía Regional. Son investigadores que vienen de la Universidad Autónoma de Baja California, expertos en análisis de estos fenómenos y problemáticas para ver los niveles de desarrollo de las localidades. Han aceptado con gusto y pues estamos encantados que estén aquí. Te pudiste dar cuenta, son charlas que en el momento son de interés de toda la población porque estamos inmersos en esta cuestión. Bajos salarios, índices de pobreza altísimos, inseguridad, delincuencia, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y el análisis de estos temas pues llevan a los estudiantes a interesarse por explicarlos, pero no solamente por explicarlos, y que te pudiste dar cuenta, es ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿esperamos que venga alguien más a resolverlos o nosotros empezamos a tomar papel?
Estamos de vuelta y ahora quiero comentarles que el viernes pasado en nuestro centro universitario fue sede del torneo estatal de debates organizado por la Secretaría de Educación Jalisco y Mar Adentro AC, el cual contó con la participación de las escuelas del sistema CONALEP, CECITEC y COBAEJ. Así que vamos a escuchar acerca de este gran torneo y qué es Mar Adentro. Vamos a escucharla y enseguida continuamos.
UDG.
Soy Alejandra Santana, actualmente soy coordinadora del área internacional en Mar Adentro de México. Lo que acaba de suceder son dos debates del torneo de debate CEG, torneo estatal de debate CEG, que es uno de los programas que tiene Mar Adentro. Mar Adentro es una organización sin fines de lucro que nace en el 2001 con la idea de fomentar el diálogo y la formación del pensamiento crítico en la juventud de México. Lo hace a través de diferentes programas, el programa más grande que tenemos es el programa debate. El programa de debate de Mar Adentro es un modelo algo extraño, porque, por ejemplo, no se califica la oratoria, no se califica qué tan bonito hablan, sino se califica qué dicen, cómo lo están fundamentando, de dónde salió esta información. Y alguna característica que tiene en estos debates es que, bueno, uno, son en equipos, y dos, es que no saben qué postura les va a tocar defender hasta que llegan aquí. Entonces ellos tienen que preparar ambas posturas de un mismo tema, y eso les ayuda a fomentar la empatía y a conocer, a ser un poco más críticos de la información que les llega, porque entonces empiezan a cuestionar si es verdad, si no, cuál es la fuente, si puedo confiar en la fuente. Entonces es así como a través de estos programas Mar Adentro busca fomentar el desarrollo de habilidades y formar ciudadanos conscientes y participativos. Sí, bueno, el debate de hoy es parte del torneo de debate CEG. En el torneo estatal de debate CEG participan 44 equipos de 43 escuelas diferentes de todo el estado. Es un torneo que se hace en alianza con la Secretaría de Educación Jalisco, de ahí el nombre, y participan solamente COBAEJ, CONALEP y CECITEG de todo el estado. El día de hoy hubo dos, el que acaba de terminar fue entre CECITEG Cocula y COBAEJ Cuautla. Bueno, la tesis que hablaba sobre la donación de sangre y a quién le corresponde es un tema vital, y es un tema con el que nos reunimos con asociaciones de la sociedad civil, con gobierno, y vemos cuáles son las situaciones actuales en materia de salud que son problema y qué es lo que están proponiendo los chicos. Entonces, actualmente, independientemente de la postura que gane, ambos equipos se llevan una reflexión personal, porque ambos prepararon las dos posturas y conocieron si le corresponde, si no le corresponde, y cada quien se lleva su propia reflexión sobre el tema, porque además no se califica la postura. Calificamos qué tan bien argumentan, qué tan bien defienden, qué tan bien replican, y la postura es irrelevante. Quien arme mejor sus argumentos es el que gana, no quien hable más bonito, ni quien hable más fuerte, ni si yo estoy a favor o en contra, eso es irrelevante. Bueno, este torneo es anual, va iniciando, estamos en etapa de grupos, los equipos están divididos en 11 grupos diferentes, entonces vamos iniciando, inició la semana pasada apenas, entonces este torneo está en su primera etapa. Estos equipos debatieron por primera vez hoy en este torneo, algunos ya habían participado en ediciones anteriores del torneo, y la final es en mayo. Entonces es un torneo que dura, terminamos etapa de grupos en noviembre y en febrero reiniciamos octavos, cuarto, semifinal, final. Terminamos en mayo, en el que la final se junta con otro torneo hermano que tiene este torneo y se llama Torneo de Debate Clásico, en el que participan escuelas de zona metropolitana de Guadalajara nada más. Aquí participan de todo el estado, llegamos a 12 regiones de Jalisco a través de este torneo y está en su novena edición. Está la página oficial de Mar Adentro, es maradentro.com.mx. En redes sociales, en Facebook se publican todo, se publica fotos, se publican las convocatorias, se publican todos nuestros programas, que nos encuentran como Mar Adentro AC. En Twitter también estamos como Mar Adentro AC, y en Instagram, Mar Adentro MX. Todos los días están subiendo información de los distintos programas que tiene la asociación, no solamente de ese torneo, sino de todo lo demás que hacemos ahí.
Estamos de vuelta y quiero platicarles que en nuestro Centro Universitario de Los Valles se dieron cita el rector de nuestro centro, el doctor José Luis Santana Medina, el secretario académico, doctor Víctor Manuel Castillo Girón, y entregaron uniformes deportivos a los integrantes representativos del torneo de Intercentros. Vamos a escucharlos y enseguida continuamos.
Punto UDG.
Como en deuda de por el apoyo a los equipos deportivos y todo esto, porque hicimos saber esto hace mucho más años. Recuerdo que en el 2010 teníamos aquí un alumno campeón estatal de 100 metros planos y nos costaba mucho trabajo tratar de apoyarlo. Hoy ya tenemos con mucha más claridad los fondos de dónde apoyarlos, la capacidad de gestión, con quién hablar, para que se sientan apoyados, porque es muy importante esa formación integral, no solamente en clases y en ciencia y tecnología, sino también con deporte. Y no digo solamente esto de hacer deportes, mente sana, no, sino que yo encuentro en el deporte muchos beneficios. Hay deportes individuales y deportes colectivos. Los individuales te forman mucho el carácter porque te dejan solo frente como a la adversidad, ¿no? Como es el tenis, el singles, o después como últimamente en el golf. Aunque parezca que no sea un deporte, es muy difícil, es el deporte de pelota más difícil que hay en el mundo. Y aparte una capacidad de concentración, de relajamiento, y muy difícil la coordinación para poder hacer ese swing. Después encuentro muchos beneficios en trabajo también en equipo, porque cuando uno está dentro del equipo, te enseñas a colaborar con el otro. Hay reglas que establecen los torneos, reglas del juego mismo, hay líneas de dónde transitar, en fin. Hay reglamentos, hay líneas, hay
que cuidar, respetar al otro, hay que compartir con los compañeros. Yo sé que a veces en ocasiones uno anda muy bien y los compañeros no tanto, se pierde el partido, no jugó bien, bueno, en fin, hay mucho. Y uno empieza también a conocer más al otro, a conocer a tu compañero. No lo conocías bien porque en el salón de clases o no está contigo, no lo conocías, pero ya en el deporte hay otro lenguaje, hay otra manera de interactuar y eso es realmente muy formativo. Por esos dos argumentos yo creo que me da mucho gusto estar presente y poder entregar un informe para seguir apoyando la parte deportiva y que esto se complemente con una formación entre todos ustedes. Sé que les ha ido muy bien en las competencias, está por llegar Lagos, sé que nos da mucho orgullo nuestras jugadoras, siempre muy, muy buen a nivel competitivo. Y todos ustedes, creo que, aunque es muy importante la participación en hacer ejercicio y hacer deporte competitivo, también es muy satisfactorio ganar. Les deseo mucho éxito.
Quiero invitarlos por parte de la División de Estudios de la Salud y el Departamento de Ciencias del Comportamiento y la Academia de Salud Mental a los festejos del Día Mundial de la Salud Mental Cubayes 2017, en el cual el lema de este año es Salud Mental en el Lugar de Trabajo. Las actividades comienzan desde las 10 de la mañana el día martes 10 de octubre en el aula C2. Después, una conferencia magistral acerca de diversidades en sexualidad. Esta será impartida en el Auditorio 1 a las 12 del mediodía. Después, otra conferencia acerca de factores psicosociales en el trabajo, impartida en el Aula B1 a las 2 de la tarde. Y por último, y no menos importante, esta actividad muy interesante acerca de un cine debate. Esto se estará exponiendo en el Auditorio 1 a las 4 de la tarde. No falten y será muy interesante para todos ustedes. Es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos a las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación que Radio Universidad de Guadalajara en Ameca le ofrece. Estamos transmitiendo por el 105.5 de FM. Agradezco a Michelle Ángel de León, quien nos apoyó con la primera parte del programa en donde escuchamos información de el Centro Universitario de los Valles. Quisiera agradecer también a Eva Corona, quien está a cargo del control operativo en la subdirección de la estación Centli García. Imelda Gómez los saluda ante este micrófono y quiero comentarles que vamos a continuar con más información de lo acontecido el fin de semana aquí en el Centro Universitario de los Valles. Agradecemos a nuestra compañera Eva Corona, quien nos apoyó en la labor de reportero este fin de semana. Y con esto quiero mencionarles sobre estos eventos que se realizaron aquí en el Cubayes. Uno relacionado con niños y el otro con alumnos que asistieron de diferentes instituciones educativas a un concurso muy innovador. Bueno, ¿qué le parece si iniciamos con la siguiente información? El Centro Universitario de los Valles fue anfitrión del evento llamado CANSAT, que organizó el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. En la ceremonia inaugural estuvieron presentes los rectores de los centros universitarios antes mencionados. A continuación escucharemos la voz de la rectora del CUSEI, doctora Ruth Padilla Muñoz.
Una actividad que empezó a finales de los 90 en Estados Unidos y que bueno, ha continuado en los diferentes países del mundo. México no es recepción. El CUSEI inició con este trabajo gracias al maestro Eduardo desde 2014 y una actividad que va consolidándose cada día. Nos da muchísimo gusto que en esta ocasión estemos fuera de la ciudad de Guadalajara, precisamente en Ameca, en este magnífico centro universitario. Yo no quisiera entretenerles demasiado, sino reiterar mi agradecimiento al centro, la bienvenida y el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, esperando que no solamente tengan mucho éxito en la actividad en la que se han comprometido, sino que también disfruten, aprendan y puedan lograr de veras nuevas competencias en su formación como ingenieros e ingenieras.
Por su parte, el rector del Centro Universitario de los Valles, doctor José Luis Santana Medina, mencionó lo siguiente al referirse al evento.
Como ustedes saben, no siempre el aprendizaje está encerrado en el aula, sino está fuera de ella. Y así, por eso nosotros estamos muy contentos porque coincidimos con esta manera de aprender. Lugares, proyectos, iniciativas, experiencias que nos permitan convivir, integrarse un conocimiento más significativo. Tenemos ya idea más clara por qué las matemáticas y el software y todo, si tenemos un proyecto concreto que podemos visualizar, lúdico, interactivo, trabajo en equipo. Y así trabajamos en este centro universitario. Por eso nos da mucho gusto compartir esta experiencia con ustedes, este paradigma de aprender de manera diferente. Y sé que muchos de ustedes hicieron un gran esfuerzo por estar aquí el día de hoy.
Además, el maestro Vladimir Quiroga Rojas, jefe del Departamento de Electrónica del CUSEI, señaló lo siguiente.
Lo que buscamos es que los alumnos vayan desarrollando, haciendo innovación y que aprendan de los demás, porque todos podemos aprender siempre de los demás compañeros, ¿no? Y el trabajo en equipo e interdisciplinario es muy enriquecedor. Tenemos las instalaciones que requerimos para este tipo de eventos, y sobre todo el trabajo en equipo con la gente que tiene Cubayes y con los organizadores ha hecho un clic para poder tener un evento que tenga éxito, que crezcan académicamente, que se interrelacionen con otros universitarios, que no se cierren a la Universidad de Guadalajara, eso ha quedado en el pasado, y que saben que pueden compartir sus conocimientos y que compartir el conocimiento implica aprender y crecer mucho más rápido. Estoy muy satisfecho de conocer este centro universitario que es maravilloso, un concepto muy, muy a la medida del siglo, con una comunidad muy activa, muy respetable, respetando lo que es el medio ambiente, pensando siempre en una mejora continua. Yo los felicito bastante.
El evento de CANSAT convocó alumnos no solo de la Universidad de Guadalajara, sino de distintas instituciones educativas, tanto del interior del estado como de otras entidades de la República Mexicana.
Esta es la cuarta vez que participamos. Estamos participando desde que inició este concurso de CUSEI. De hecho, el año pasado fuimos los campeones. Este año esperamos estar entre los mejores lugares. Sí, definitivamente es algo súper interesante. Aprendes muchísimo, tienes muchas experiencias. Es muy divertido. Aprendes a trabajar con personas de tal vez de otras áreas de conocimiento. Yo cuando inicié en este concurso, yo ni siquiera sabía que era un CANSAT. Y ya gané el concurso. Y esta vez sigo aquí y espero seguir en siguientes convocatorias.
Está formado por muchas áreas, de las cuales todas son similares a las de un satélite real, y cada uno se especializa en esa área, se pone a investigar, a estudiar, a hacer pruebas, a diseñar prototipos. Esa es la preparación que uno debe tener, al igual todo debe ir documentado. Es la segunda vez que participamos. La primera vez fue CANSAT CUSEI 2016 en la edición Q-Tonalá, quedando en tercer lugar. No hay excepción por carrera, tengo entendido, pero principalmente este concurso está diseñado para que las áreas de ingeniería, como son la ingeniería espacial, que vemos que en esta edición tenemos varias escuelas con esa ingeniería de software, las ingenierías tal vez de que se dediquen a diseño, electrónica, comunicaciones, algunas ingenierías o licenciaturas como física, matemáticas, todas las áreas que son conforme a la tecnología espacial son siempre bienvenidas. Y si quieren desarrollarse ahora como profesionistas en un proyecto, esta es la oportunidad que ellos tienen. Esto, como te dije, no es algo sencillo, es una preparación constante, requiere de mucha gente, requiere de gente especialista en esto. Y una cosa muy importante que los alumnos no toman en cuenta es que no todo es en la escuela. Entonces, esta es la oportunidad que se les ofrece para conocer e implementar y desarrollarse como profesionistas en su área.
Obtenemos un aprendizaje más completo. ponemos en práctica nuestros conocimientos y de alguna forma eso nos ayuda a verlo aplicado y a entender todos los conceptos que en las escuelas se nos enseñan, todos los ejemplos, todas las prácticas, por fin les encontramos un uso y queda como un aprendizaje significativo en nosotros. Primero es la investigación. Como en todo proyecto debemos de empaparnos de información. En este caso, pues nuestra metodología es investigar cada una de las cosas que vamos a aplicar, sensores, circuitos específicos de control, etcétera. Después de eso, entramos a un proceso de experimentación y es donde creo que se genera el mayor conocimiento.
Pues bien, uno de los principales beneficios que yo encuentro dentro de esta competencia es que todos los alumnos podemos aprender de una forma muy interactiva todas las cuestiones aeroespaciales. Entonces, observamos toda la integración de diferentes aspectos, tanto la eléctrica, las comunicaciones, como la programación, la mecánica, todo integrado en un solo proyecto. Entonces, yo lo considero muy bien este tipo de eventos para realizar un aprendizaje un poco, se podría decir, en este caso, mucho mayor que a lo que vemos en clases. Dos de nuestros compañeros integrantes de este equipo ya han participado anteriormente en otro concurso y nosotros conformamos un equipo llamado Cuauhtémoc IPN y una de nuestras misiones u objetivos que tenemos al participar en esta competencia es que nuevos integrantes de la escuela puedan encontrar el desarrollo aeroespacial en un proyecto, que es algo que a muchos de nuestra carrera les fascina.
Cabe señalar que el CANSAT es una simulación de un satélite real de tamaño de una lata de refresco con un peso aproximado de 500 gramos y que puede elevarse hasta 1200 metros de altura. Los estudiantes que construyen estos satélites deben considerar aspectos como la capacidad de vida útil de la batería, transmisión, recepción y filtrado de datos, evaluación de la altura mínima y máxima, así como un diseño adecuado acorde con la temperatura. El pasado sábado, la Biblioteca del Centro Universitario de los Valles presentó su actividad mensual de fomento a la lectura, en esta ocasión con la presencia de Fernando Villaseñor, el cuentacuentos. La encargada de servicios bibliotecarios de este centro universitario, Luz María Sánchez, comentó lo siguiente.
¿Qué mejor que la narración de una historia, de un cuento, y echar a volar la imaginación? Y ellos tienen esa habilidad para involucrarlos y que se imaginen la historia. Tratamos de que no sean lecturas, más que nada es narrarle las historias. Y aparte, pues ya se van a la biblioteca infantil y ahí ya ven los cuentos, que muchas veces están referentes al tema y ya pueden ver un libro y lo comparan con un narrador de cuentacuentos.
Por su parte, el cuentacuentos Fernando Villaseñor desea que los niños sean lectores.
Las historias que les contemos, sea yo, sea quien venga, creo que merecen tener esa finalidad, que los chicos después, ellos solos, sin que nadie los invite, les den ganas de leer y de saber si la historia que les conté es cierta, y saber si es del autor que les dije, que nos ha pasado y es maravilloso.
Fueron a buscar a Tlaloc otra vez todos, mientras Tlaloc seguía haciendo llover con sus manitas. Le empezaron a cantar otra canción que decía así: Tlaloc, Tlaloc, quítanos la lluvia. Ustedes, Tlaloc.
No dejen de venir a Cuballes, a los eventos que hacen por fomentar la lectura. Normalmente es un sábado al mes. En serio, les digo a los niños y a los papás de los niños, dense una vuelta.
Los asistentes son clave fundamental del éxito de los eventos que promueve el Centro Universitario de los Valles. Tal es el caso de los que acuden a las invitaciones que realiza la biblioteca de este centro educativo.
Es un evento en el cual nosotros estamos inculcando a nuestros hijos a que lean más a través de los cuentos y también a que la cultura cambie realmente, que cada vez nosotros como papás nos preocupemos más porque nuestros hijos aprendan a leer y comprendan las lecturas.
¿Qué te pareció el cuento?
Bien.
¿Por qué?
Porque me gustó mucho.
Muy interactivo, muy divertido para los niños, algo fuera de lo rutinario para ellos.
Pues muy muy bonito y aporta mucho pues para el gusto de la lectura de los niños de todas las edades.
¿Te gustó el cuento?
Sí.
¿Por qué?
Porque actué.
Cabe señalar que la biblioteca del Centro Universitario de los Valles atiende en un horario de 7 de la mañana a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. tercera carrera Leones Negros. Úrsula Sánchez e Ismael Mondragón son los nombres de los ganadores de la carrera de 10 kilómetros de la tercera edición de la carrera Leones Negros. Este evento reunió a 5.000 corredores inscritos y cerca de 800 sin inscripción. El maestro César Barba Delgadillo, titular de la Coordinación General de Servicios a Universitarios, mencionó que en esta tercera edición deja un balance positivo y la carrera se posiciona como una de las favoritas de la comunidad atlética. Es importante señalar que parte de lo recaudado por la carrera será destinado al apoyo de víctimas por los recientes sismos en el país y la cantidad será dada a conocer en los próximos días. Nombra nuevo director del Auditorio Telmex. Luis Fernando Favela Camarena es el nuevo director del Auditorio Telmex del Centro Cultural Universitario. La propuesta fue hecha por el Corporativo de Empresas Universitarias a través del rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, al rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoat Donatio Bravo Padilla, quien emitió el nombramiento. Favela Camarena fue el primer director de este recinto entre 2007 y 2013. Sustituirá a la licenciada María Luis Meléndez Vallardo, ahora directora ejecutiva del Conjunto de Artes Escénicas. En 10 años de operación, el auditorio ha sido el escenario de más de 600 eventos, con una audiencia que supera a los 5 millones de personas. Seguridad informática e inteligencia artificial. Concluyó el segundo encuentro de tecnologías de la información y comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la que participaron 400 personas de universidades de todo el país, la cual se desarrolló en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. El maestro Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, coordinador general de Tecnologías de Información de la Universidad de Guadalajara, señaló que se abordaron temas relacionados con la Cuarta Revolución Industrial que está transformando el mundo, temas de inteligencia artificial, blockchains y cómo inciden en las universidades. Al cierre de este encuentro se anunció que la sede del 2018 será la Universidad de las Américas, ubicada en Cholula, Puebla. Los invitamos a escuchar la siguiente entrevista y regresamos.
Punto UDG es entrevista.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Me acompaña vía telefónica Daniel Vargas, quien es el coordinador de extensión del Centro Universitario de Lagos de Moreno y director operativo del Festival Cultural Otoño en Lagos. Daniel, muchas gracias por atendernos la llamada y platiquemos acerca de el Festival Cultural de Otoño en Lagos. ¿En qué edición va y qué es lo que nos espera en esta edición?
Mira, vamos a la 14ª edición del festival. Es una edición en la que estamos muy contentos porque es la primera vez que logramos nosotros poder conseguir recursos federales para el fortalecimiento del mismo. Este festival lo vamos a llevar a cabo del 4 al 28 de octubre en Lagos de Moreno y en San Juan de los Lagos, ya que nosotros tenemos una sede del Centro Universitario en San Juan. Y pues bueno, una de las estrategias de este festival es precisamente que la gente en San Juan de los Lagos identifique a la Universidad de Guadalajara como un polo de desarrollo cultural.
¿Y qué sorpresas habrá para esta edición? ¿Qué es lo que la gente puede apreciar, ver, escuchar?
Sí, mira, pues en el festival vamos a tener prácticamente 30 actividades del 4 al 28 de octubre. Todos los eventos del festival van a estar prácticamente abiertos a todo público, no vamos a generar ningún costo, gracias a los apoyos que hemos recibido tanto de la iniciativa privada como dinero de inversión pública. pública a través de la coinversión con el PROFES.
¿Algo que quieres mencionar, Daniel, por último?
Sí, pues nada más que tienen el programa digital disponible en la página del Centro Bicentenario de los Lagos, lagos.udg.mx, ahí pueden ver el banner del Festival Cultural, pueden darle clic, pueden ver la programación y pues apúntense a todos los eventos que son gratuitos.
Es así como nos despedimos de este bloque. No se vaya, continúa con más información con nuestro compañero Víctor Hugo Delgado. Sintoniza Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Por el momento se despide Imelda Gómez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, en este su programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. En esta ocasión estaremos abordando el tema de lo deportivo dentro de la Universidad de Guadalajara. Leones Negros empata con Atlante, Ligas 6 juegos sin conocer la derrota. La tercera fue la vencida para el equipo de la Universidad de Guadalajara, pues en su tercera visita a Cancún, los Leones Negros pudieron salir con un punto del estadio Andrés Quintana Roo al empatar a 1 con el Atlante. Una temprana anotación de Luis Nieves abrió el marcador y puso en ventaja a los universitarios, que supieron controlar el juego y mantener la ventaja por más de una hora, hasta que llegó el penal que le dio la posibilidad de reaccionar a los Potros de Hierro, que lograron igualar el encuentro y dividir unidades. Los felinos abrieron el marcador apenas al minuto 4 con un desdoble veloz en los que se combinaron los elementos ofensivos de la Universidad de Guadalajara y que aprovechó Luis Nieves, quien interceptó en el borde del área chica un disparo de Jesús Valadez y de media vuelta sacó un disparo que alcanzó a desviar un defensa y techar al portero atlantista. La ventaja le dio a la Universidad de Guadalajara el dominio del juego, inclusive teniendo las opciones más claras para incrementar la ventaja, pero no contaron con el toque fino a la hora de definir, por lo que el partido quedó en el aire. Para el segundo tiempo, Atlante se abalanzó al frente en busca del empate, pero cayeron en lapsos de desesperación, por lo que si bien presionaban, el partido se mantenía bajo el control de los visitantes, pero terminó por lamentar la falta de contundencia, ya que al minuto 63, en una jugada dentro del área universitaria y tras varios rebotes, uno de los disparos azulgranas golpeó la mano de Padilla, quien ya hacía en el césped acción que el árbitro calificó como jugada manifiesta de gol, por lo que además de señalar el penal, expulsó al lateral derecho tapatío. Francisco Uscanga fue el encargado de convertir el gol, la pena máxima, con un cobro fuerte que venció al portero Felipe López. Ya con un hombre menos, Leones Negros se tuvieron que multiplicar para realizar labores defensivas, no solo logrando controlar los embates de unos Potros que se lanzaron en busca del juego, sino que generando en contragolpes acciones reales de peligro, lo que dio tintes de emoción y drama a la recta final del partido, en la que ambos equipos estrellaron balones en los postes. Al final, el juego terminó con un empate que para los de la Universidad de Guadalajara significó lograr su sexto encuentro sin conocer la derrota, llegar a 10 puntos en el Apertura 2017 y seguir escalando posiciones dentro del ascenso MX. El Tri mandó pero empató en su debut del Mundial Sub-17. Diego Lainez fue el encargado de darle juego al balón por las bandas y centro, que terminó por inquietar a Irak, pero sin poder hacer gol. Un primer tiempo tambaleante, pero una parte complementaria totalmente propiedad de México fue lo que mostró el Tri Sub-17 en su primer juego en el Mundial de la India ante Irak. Roberto de la Rosa marcó su primer gol en la competencia para rescatar el empate y sumar un punto en la primera jornada, con una alineación dominada por los cinco jugadores que ya han debutado en la Liga MX: Mario Arteaga, apostó para enfrentar a un desconocido rival y campeón de Asia. Les referimos al equipo de Irak. Una desatención en la defensa tricolor ocasionó que el gol de Mohamed Daoud al minuto 16, esto despertó la ira del entrenador, que no cesó en los reclamos a su zaga para poner orden y ver lo que ya había trabajado. Ya en el complemento, el Tri recordó los más de 20 meses de preparación y se ubicaron con dominio en la cancha. Diego Lainez, con mayor ímpetu, fue el responsable del paso del balón por las bandas y por el centro hasta hacer la efectiva, que terminó firmando Roberto de la Rosa al minuto 50 del tiempo corrido. Así, México terminó su primer partido en la competencia mundialista con un punto. Inglaterra es el rival para el próximo miércoles y el triunfo es fundamental para cumplir con lo presupuestado, en donde tiene la etiqueta de favorito sobre todos los de su grupo. Legión Europea salva a México frente a Trinidad y Tobago. Lozano, Chicharito y Herrera lograron darle la vuelta a los trinitarios en el Alfonso Lastra. México sufrió de más, pero logró darle la vuelta a Trinidad y Tobago consiguiendo el 3-1 en su penúltimo juego de las eliminatorias en el estadio Alfonso Lastra en San Luis Potosí. Los trinitarios comenzaron fuertes y lograron dejar atrás a la saga azteca con un remate de Shandon Whitster, que terminó por estrellarse en la lateral de la red. Este aviso bastó para que el conjunto tricolor se fuera hacia adelante, consiguiendo un tiro libre al minuto 13 tras la falta de Miguel Layún, quien cobró la falta y estuvo a nada de abrir el marcador. La estabilidad del combinado nacional continuó y se encontraron con otra oportunidad para mover las redes rivales. Al minuto 30, Andrés Guardado estuvo a nada de hacer vibrar al Alfonso Lastras con el primer tanto del partido, luego de un disparo de tiro libre que Adrián Fonset atajó de manera perfecta. Sin embargo, las escuadras tuvieron que irse resignados al descanso sin marcar el gol de la ventaja y con la misión de replantear el juego. Ya en la parte complementaria, México se fue al ataque y arrancó con una gran jugada de parte de Jesús Corona, que no pudo ser aprovechada por el delantero Javier Hernández. Pero Trinidad y Tobago no se intimidó y al minuto 65 abrió el marcador tras un remate de primera de Sharon Wischer, que pegó en el poste y se metió al fondo de las redes. Para los dirigidos de Juan Carlos Osorio, el tanto en contra le sirvió para despertar y al 77, Irving Lozano logró complementar la excelente jugada de Oribe Peralta para hacer el 1-1. México se fue arriba al 87, apareció el Chicharito con un remate de cabeza un poco impreciso, pero así logró marcar el segundo tanto para obtener la ventaja sobre los trinitarios. A pesar de tener la delantera, Héctor Herrera no se conformó y al 90+4 cobró un tiro libre de manera perfecta, consiguiendo el 3-1 para fulminar a Trinidad y Tobago. El próximo juego de la selección mexicana será el día de mañana. This is what plants use.
UDG es entrevista.
Estamos aquí en Punto UDG y se encuentra con nosotros vía telefónica el profesor Luis Negrete, quien es encargado de Cultura y Deporte del Centro Universitario de Los Valles, quienes últimamente han tenido muchas actividades dentro de este centro universitario, y la última se dio el viernes pasado, donde estuvieron intercentros, donde se jugó básquetbol, voleibol, fútbol, tanto varonil como femenil. ¿No es así, maestro?
Sí, se decía que en este 2017 el Centro Universitario de los Valles estamos participando con los grupos representativos en el lado de las selecciones deportivas, en representación a las diferentes disciplinas que tú efectivamente mencionas. En estas están fútbol, básquetbol y voleibol, en ambas categorías, varonil y femenil. Pues bien, hemos participado ya en 3 jornadas de 7. Este torneo tiene el objetivo, pues, de competir entre los centros de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. Nosotros estamos en el grupo 2, en una región de varios centros universitarios, y en la que ya llevamos, como te decía anteriormente, 3 jornadas. En la primera tuvimos la oportunidad de visitar al CUSEI, donde participamos en todas las categorías, y en el fútbol, bardas, femenil, varonil, básquet y voleibol, en las categorías en las categorías femenil y varonil, pues hemos tenido una respuesta favorable hasta ahorita. Te puedo decir algunos de los resultados. En fútbol bardas femenil se ganó, de hecho es el equipo de los dos que tenemos invictos, ha ganado la primera jornada, empató en la segunda y empató en la tercera. En fútbol varonil se perdió contra CUSEI, se perdió en el anterior y se ganó en esta última jornada, en la tercera. Básquetbol femenil se perdió contra CUSEI, pero se ha ganado en las dos últimas jornadas. En básquetbol varonil se ha perdido una vez, se ha ganado y se perdió esta última vez. Afortunadamente, para voleibol femenil y varonil ha sido muy favorable, ya que en voleibol femenil solo hemos perdido una vez. La jornada 2-3 se ganó, y en el varonil ha sido invicto, igual que el voleibol barda femenil. Se ha ganado en esta ocasión, en los de voleibol varonil, se ha ganado en las 3 ocasiones y vamos en primer lugar. Y al momento, pues esos son los resultados de manera muy general que tenemos al momento de la tercera jornada.
Para la próxima jornada que se tiene prevista para el viernes, ¿con quién se van a enfrentar?
Este próximo viernes está programado con el sistema de universidad virtual. Sin embargo, vamos de descanso porque ellos no tienen competencia en grupos de conjunto o en equipos de conjunto. ¿Qué es esto? Pues igual que lo hemos mencionado, ¿no? Equipos en este sentido de fútbol, básquet, voleibol, pues son forzosamente equipos que están conformados con una serie de número de integrantes, y por lo cual ellos no tienen representación, pero sí tienen representación individual. Sin embargo, las representaciones individuales o de competencia individual se van a llevar a cabo el 3 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, en algunas canchas que nos van a terminar. Por consecuencia, pues nosotros vamos a descansar esta jornada 4 y saldríamos hasta la jornada 5, que es de este viernes al siguiente, contra Cualpe. Vamos a estar de visita por allá.
Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención y que nos haya acompañado en este programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Agradezco a quienes me antecedieron en este programa, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Edith Gómez Godoy. En el control operativo agradezco a Eva Corona. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde. No se vaya, permanezca con nosotros en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, en AMECA.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.